Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos del Señor. Y el mensaje de hoy, el día de hoy es breve, espero yo. Esa es la esperanza. Pero vamos a pedirle al Señor que Él dirija, que Él hable a nuestras vidas este último mensaje de este año. ¿Sale? Bendito Dios, agradecemos, Señor, como decía este canto, por tu bondad, por tu misericordia, tu favor, tu gracia, Señor, por tu fidelidad a nuestras vidas, Señor, porque aun cuando muchas veces hemos sido infieles, te hemos fallado, hemos faltado, Señor, delante de ti, aún así tú nos restauras, tú nos levantas y tú nos vuelves a tender la mano, Señor, para que caminemos junto a ti. Pedimos bendigas este tiempo de tu palabra, Señor, sea un tiempo de edificación y de bendición a nuestras vidas, Padre, que hables a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos, amén. Amén. Vamos a Lamentaciones, por favor, capítulo 3, versículos 22 al 24. Lamentaciones 3, 22 al 24. Y el mensaje del día de hoy es pensar un poco, reflexionar un poco sobre el año que termina y algunas cosas que la palabra de Dios nos puede enseñar respecto al siguiente año que comenzamos ya en tres días, que ya se acaba este año y que ya comienza el siguiente. Y siempre se me ha hecho muy chistoso que el ser humano celebremos con cohetes y muchas cosas el año nuevo, porque pues tu año nuevo, realmente siempre lo he creído, es el día de tu cumpleaños. Ese es mi año nuevo. Ese es el día que yo nací. Cada año en mi cumpleaños, ese sí, así yo quiero echar cohetes, ese sí la llegué al siguiente año. Pero hay algo padre en celebrar la llegada del año nuevo en comunidad, como que como especie decimos, ah, lo logramos, lo hicimos, sobrevivimos un año más. Pero también es un tiempo de recordar algunas cosas que han pasado y los que se han ido en el camino. Dice Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 al 24, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Y la primera cosa que quiero que reflexionemos de este año, de tu año que acaba, hermano, y por eso quizás los cantos fueron, sobre todo este último canto, pensaba mucho en, pues falleció este año mi abuelita, falleció mi tía Rebeca, falleció mi papá, para aquellos que no lo sabían, mi papá falleció a la semana de haber fallecido mi abuelita, o sea, falleció mi tío Juan, varios hermanos, se acordarán, tuvimos como dos meses que cada semana estuve yendo a un sepelio, y fue un tiempo de pérdidas. Hace menos de un mes nuestro hermano Carlos perdió a su mami, vino a predicar, la última vez que vino a predicar, saliendo de aquí su mami falleció, no la habían avisado y él fue, ya llegué yo en la noche, ya no les pude avisar porque fue algo que fue de la nada. Lupita falleció su hijo la semana pasada, y la realidad es que todos los que estamos aquí presentes, hermanos, pensaban mucho en este pasaje: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Si tú y yo llegamos al primero de enero del 2025, no importa tu edad, gózate, ponte de rodillas y dile a tu Señor, gracias, Señor, porque pude haber muerto este año y no fue así. No solo eso, pude haberme ido por causa del pecado, porque pecador soy, y no fue así. A pesar de todas las cosas que pasaron, bueno, fueron situaciones distintas, fueron cuestiones de la carne, que ya estaba cansada, que ya eran personas de edad. Pero gracias, Señor, porque no fue por causa de mi pecado que no me fui, fue por tu misericordia que alcancé. Y eso es por tu fidelidad. Este último canto yo lo compuse hace muchos años, ya atrás. Y me decían hoy que lo ensayábamos, me decían compuse pensando en el año nuevo. No, yo lo compuse porque yo estaba pasando por crisis de fe en mi vida. Y cuando esa crisis de fe salí adelante, yo dije, Señor, si salí de la crisis de fe, fue porque tú estuviste ahí. Así como no se bajó Cristo de la cruz cuando le dijeron, muéstranos que tú eres y bájate, así se quedó el Señor junto a mí. Y así se quedó durante este año, hermano, a tu lado. A pesar de que no éramos dignos, de que no lo merecíamos, por sus misericordias. Dice el versículo 23, porque son nuevas cada mañana. Así que ahora que terminamos el año, piensa mucho en eso. Gracias, Señor, por tus misericordias, porque son nuevas cada mañana. Porque puedo renovarme en ello. Porque aunque haya fallado el día de ayer, puedo venir a ti y sé que he de recibir perdón. Salmo 103, por favor, si me acompañan. El Salmo 103, versículos 8 y 9. Salmo 103, versículos 8 y 9. Dice así, nuevamente esta palabra: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Incluso el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Así que cuando venga este fin de año, hermano, no sé dónde estés, no sé qué vayas a hacer, qué planes tengas, celebra los que padre, que a lo mejor tengas cohetes, seas de los que asustan perritos. Pero lo que vayas a hacer este fin de año, cuando llegue la medianoche, si es que estás despierto, no eres como Gabriel, que es viejito, está dormido, recuerda esto: Señor, te agradezco por tus misericordias este año, porque no fui consumido, Señor, porque son nuevas cada mañana, porque no me diste conforme a mi pecado, dice la palabra. Recibí gracia, recibí favor, y eso es digno de darle alabanza al Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú también traes algo más. Vamos a Isaías 40. Este pasaje es conocidísimo. Isaías 40, 29 al 31. Todos lo conocemos. Hay cantos sobre ese pasaje, cantos de adoración y cantos de alabanza en marcha y de poder y así. Dice Isaías 40, 29 al 31. Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Cuando llegue también este fin de año, por un lado vamos a recordar sus misericordias, pero por un segundo lado vamos a pedirle, Señor, dame fortaleza. Yo sé que los que hemos perdido seres queridos este año estamos pensando en que a lo mejor todavía hay tristeza. Señor, dame fuerzas para el año que viene. Trae restauración a mi corazón. Porque tú dices que es natural que el hombre se canse y que el hombre se entristezca. Pero tú eres el que nos da nuevas fuerzas, el que renueva las cosas, el que puede tomar mi tristeza, y por eso los cantos de alabanza eran así: has cambiado mi lamento en baile y me ceñiste, me cambiaste mis ropas de luto por ropas de alegría. No voy a estar siempre triste, voy a extrañar a las personas, voy a añorar ese tiempo que tuvimos, pero no voy a estar siempre triste, Señor. Si tengo una salvación tan grande y tan preciosa, y mis seres queridos están en tu presencia, Padre, gracias, porque puedo también ser renovado en ti. Porque dice tu palabra que tú nos das nuevas fuerzas. Es natural que te canses. Es natural que el roce de la vida te vaya agotando. Estés enojado, cansado del trabajo. Esta semana no hubo oración porque yo esta semana tuve que trabajar en la oficina de 7 de la mañana a 7 de la noche y pues no podía salirme, entonces por eso no pude cambiar la oración ni nada. Por eso esta semana que ya no voy a estar en la oficina la vamos a cambiar. Pero fue cansada mi semana en ese sentido. estar en una pantalla todo el día con luces artificiales y llega el momento en que sales al sol y dices, ah, caray, el día existe. Y te cansa y te agota y yo sé que todo, tú lo vives en tu trabajo también, en tus actividades diarias. Y llega el momento en que dices, ya estoy harto, quiero dejar de estar encerrado y quiero salir. Y los que andamos todo el día en la calle, lo único que queremos es estar encerrados porque ya estamos hartos de estar en la calle. Te cansas, es lo natural. Señor, renueva mis fuerzas. Porque el único que pueda renovarlas eres tú, Padre. Yo no puedo renovar mis fuerzas. Eso no se puede. Necesito a alguien externo que me ayude a ser renovado. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12, por favor. Versículos desde el 8. Desde el 7. 2 Corintios 12, 7. Pablo está pasando por una situación en su carne. No vamos a entrar en el tema ahorita, en el debate, qué estaba pasándole a Pablo, ¿sale? Algo le estaba pasando. Y dice Pablo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé para que no me enaltezca sobremanera. Desconozco qué era, ¿ok? Hay muchísimas teorías de qué podría ser ese mensajero de Satanás. Lo que sí sabemos, por lo que nos dice Pablo, es que era algo que azotaba su carne, o sea, lastimaba su cuerpo. Muchos piensan que es que Pablo estaba quedándose ciego. Al final de su vida, Pablo básicamente ya no veía. Entonces, muchos creen que ese aguijón era la ceguera que ya le estaba afectando muy fuerte y que él, pues, era algo desesperante, ¿no? Si hoy en día que tenemos lentes, operaciones y un montón de cosas, perder la vista es feo. Imagínate en un tiempo en el que no había luces artificiales, en el que no había lentes, muy posiblemente por ahí vaya la situación. Otros dicen que no, que literalmente venía un demonio y se lo ponía pando. No sé. Pero dice el versículo 8, respecto a lo cual tres veces, dice Pablo, le he rogado al Señor que lo quite de mí. O sea, Pablo ya estaba cansado de esta situación. Si tú crees que ya te sientes cansado por la tristeza, por los problemas, Pablo también se sentía cansado. Pablo, el gran apóstol Pablo, estaba pasando cosas en su vida que él dice que ya no, en tres ocasiones distintas le dijo, Señor, ya por favor, esto ya no está padre, quítamelo. Y dice el versículo 9, y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Qué expresión tan hermosa, hermanos. Yo sé que de pronto usted no la entiende y dice, ¿por qué el pastor de pronto, me decían alguna vez, ¿por qué ustedes no veo que ustedes lloran? Bástate mi gracia. La salvación de Dios debería ser tan grande que cualquier otro problema que tú y yo tengamos alrededor debería de verse minimizado ante la gracia de Dios. Bástate mi gracia, le dice el Señor, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Quieres ver que Dios es poderoso? Tú tienes que ser débil. ¿Quieres ver que Dios sustente tu hogar? Tienes que pasar necesidad para que Dios traiga el sustento. Porque el que tiene abundancia no va a ver el poder de Dios, porque él ya tiene abundancia. Dice que su poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces, porque estoy en Cristo, soy fuerte. No porque yo sea fuerte. Aquí yo no te estoy hablando de humanismo barato que te dice, échale ganas. No es un post de Instagram que te dice, hanging there, un gatito aguantando. No. Dice Pablo, yo me sostengo de Cristo y eventualmente su poder es lo que me hace fuerte. Aunque yo sigo teniendo mi aguijón en la carne. La enfermedad no se le fue. El malestar no se acabó. Dios le dijo claramente, lo vas a tener, Pablo. Pero vas a aprender a vivir y a depender de mí. no de ti. Así que este año que comienza, hermano, pídele a Dios: Señor, gracias por tus misericordias. Ahora te pido, fortaléceme en Cristo. Enséñame este año que comienza a depender todos los días de la persona de Jesús. No de mis fuerzas, Señor. No del qué voy a hacer. No de mi salario, no de mi aguinaldo, no de mi tiempo extra, no de mis negocios que tengo aquí abajo, que a lo mejor con eso salgo y saco lo que me falta. No, Señor, quiero depender de ti. No quiere decir que vas a dejar de trabajar, pero tu dependencia va a cambiar de persona. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer, mi hermano? Cada predicación lo digo: levántate temprano, ora y pon tu día en las manos del Señor. Señor, aquí está mi día. Toma su palabra. ¿Qué quieres enseñarme el día de hoy, Señor? Ya les mandé el devocional, ya empezamos el día de mañana. Vamos a estar leyendo Lucas, acabando Lucas vamos a leer Hechos y después veremos. Pero ahorita tenemos como 3 meses para leer. Lea el libro de Lucas. Vea quién es Jesús. Cuando acabemos el libro de Lucas, vamos a ir a Hechos, vamos a ver quién es la iglesia. Y así nos vamos a seguir. No se preocupe, las prédicas no van a tener nada que ver con los devocionales esta vez. Vamos a estar estudiando el grandes temas bíblicos y de eso van a ser las prédicas. Pero toma un tiempo para pasar con el Señor, para aprender de su palabra. ¿Qué quiere hablarme a mi vida? ¿Cómo va a crecer y a depender de Cristo si no pasa tiempo con Cristo? Es un absurdo. Tercer lugar, 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Primera de Tesalonicenses 5, del 16 al 18. También es un pasaje bien conocido. Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18, dice así: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Versículo 19: no apaguéis el Espíritu. Tu tiempo de oración, te acabo de decir que lo tengas en la mañana, tu tiempo de oración no lo descuides este año. Mira, pasa que cada año, todos los años, yo sé que todos lo hacemos, esto es más, yo no voy a voltear a ver, hacemos propósitos de año nuevo que no cumplimos. Ir al gimnasio, hacer dieta, empezar a estudiar un idioma nuevo, empezar algo. Ahora sí vas a pintar esa puerta que no has pintado, vas a arreglar esa ventana, esa gotera, algo vas a hacer. Te lo garantizo, bajita la mano dentro de ti, aunque no lo digas a los demás, hay algo que en tu corazón estás diciendo: esto voy a hacer, me voy a proponer. No se lo voy a decir a nadie para que no se queme, ¿ah? Para no echarme la sal. Entonces no se lo cuentas a nadie. Pero la realidad es que en tu corazón hay algo que tú quieres hacer. Te propongo algo, un propósito de año nuevo, hermano. Ora todos los días. Empieza a tener un tiempo de oración. Porque muy probablemente no lo tienes. No constante. No digo que no ores, pero quizás no es un tiempo constante de oración. La palabra de Dios nos dice que el Señor Jesús muy de mañana subía al apartado, al monte, si estaba un monte cercano, o iba a algún lugar cercano, apartado, y ahí pasaba tiempo y ahí oraba. Y ya después regresaba con los discípulos. Pero se apartaba a orar. Y siempre hago esta aclaración: no hablo de tu tiempo familiar, que está muy bien que lo tengas, hablo de un tiempo tuyo con el Señor. Deja a un lado el tiempo familiar. O sea, a lo mejor es en la tarde, a lo mejor es en la noche, a lo mejor es durante el día, no sé, dependiendo de tus horarios. Pero tú en un tiempo de oración. Párate tantito antes. Yo sé que es pesado. Yo sé que estás cansado de la noche anterior. Pero dedícale un tiempo a tu Señor. Siempre en el estudio de matrimonio les he hablado de esto. a todos los matrimonios, todos, ¿eh? Cuando andan de novios, hoy en día ya tienen celular, pero cuando no había celular, me decían la otra vez, mis hijas estaban cuestionándonos a mi esposa, ¿y cómo se hablaban si no había celulares? Han de creer que uno nació en las cavernas y con humo, ¿verdad? No, había teléfono, le marcaba a la casa. ¿Y si no estaba? Pues uno es insistente. A los 10 minutos le volví a hablar, o a la media hora, o a la hora. En algún momento de las 12 horas, 13 horas del día, tiene que estar en su casa. ¿Cómo le hace uno para...? Oye, y hoy en día ya no es así, ahora es puros mensajitos por celular. Y corazoncitos y no sé qué. Está bien padre. ¿Cómo para eso sí tienes tiempo y son las 12, 1 de la mañana, en la madrugada, y no te vas a dormir y estás mandando mensajes, pero no te puedes parar más temprano a orar? Ni 5 minutos. No estás amando a tu Señor. Porque si lo amaras, sería muy importante para ti levantarte más temprano. Así que pasa tiempo, dice el versículo 16, 17, orad sin cesar y dad gracias en todo. Que la oración no cese en tu vida. Que sea algo que esté permanente. Filipenses 4, 6 al 7, se los leo rápido. Dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Toda necesidad tiene que venir delante del Señor. Estás pasando por ansiedad, por estrés, y no sabes cómo quitártelo de encima, y estás empezando que ir a nadar, que ir a hacer ejercicio, y estás diciendo, no, lo tengo que hacer, porque dicen los doctores que la palabra de Dios te da el primer tip: ora. Suelta tu ansiedad sobre del Señor. Para eso necesitas pasar tiempo en oración, hermano. Es necesario. Se vuelve una necesidad. Así que ahí están estos tres, es rapidísimo, ¿viste? Tres consejos para este año que comienza: recordar sus misericordias, pedirle que renueve tus fuerzas, empezar a tener un tiempo de oración. Vamos a Hebreos, y con esto terminamos. Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Hay un pasaje de este, de un versículo que vamos a leer ahorita, que es muy famoso, lo usamos para todo. Pero el contexto es muy interesante. Hebreos 10, 23 al 25 dice así: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Así que el autor de Hebreos, quién sabe quién es, pero el autor de Hebreos, yo digo que es Pablo, escribe muy similar, se andaban ahí copiando, nos da esas instrucciones. Dice que te mantengas firme, dice que estimules a los hermanos y dice que no dejes de congregarte. Te da esas tres instrucciones para el siguiente año. Mantente firme en la profesión de fe que hiciste. Porque aunque no lo parezca, hermanos, nuestro mundo tristemente está empezando a cambiar de una manera fea, desagradable. En 2 semanas voy a salir del país con mi esposa, y he ido a Europa en otras ocasiones, y esta vez que voy, he visto las noticias y ya me da un poquito de ansiedad ver lo que está haciendo el Islam en Europa. Está volviendo algo feo. Ya no es agradable. Es algo de tener cuidado. Así que mantente firme. Gloria a Dios, vivimos ahorita todavía en un país con mucha libertad. Lalo nos hacía la invitación de compartir el Evangelio. Tienes una libertad preciosa de compartirla a tus conocidos. Mantente firme. Estimula a otros, dice Pablo. El autor de Hebreos. Dice el autor de Hebreos que estimules a otros, dice el versículo 25, 24. y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Invítalos. A mí me encanta compartirles videos y cosas en Instagram a mis hijas y a mi hermana sobre todo. Creo que es de las que más le mando cosas. Y veo cosas y digo, esto tiene que verlo. Esto tiene que verlo. Y luego me dicen, ya deja de mandarnos. Antes de irme a dormir, mis 10 reels. Así que hay que compartirlos porque al parecer tengo una consigna. Pero igual ellos me mandan, ¿verdad? Y yo estoy seguro que usted también lo hace. De pronto va a ver una imagen y dice, quiero compartírsela a fulano, quiero compartírsela a sutano. Ay, que lo vea. ¿Sabes cómo se llama eso? Estimular. El autor de Hebreos dice, estimula a los hermanos al amor y a las buenas obras. Así como te gusta compartirles otras cosas, también compárteles para que vayan y hagan. Para que vayan y compartan. Para que vayan y se claven en la palabra de Dios. Estimúlalos, compárteles. Y por último, no dejes de congregarte. Nos vemos aquí la siguiente semana. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Bendito Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque yo sé que podemos encontrar en ella consejos buenos para nuestra vida, Padre, para nuestro diario caminar. Oramos a ti, pedimos que nuestro corazón se vaya preparando para este cambio de año, Señor, y que podamos, como dice tu palabra, estimularnos, apoyarnos, ayudarnos como congregantes unos a otros a llevar las cargas, las pesadas cargas, Señor, que ha dejado la muerte, que ha dejado la tristeza este año, y que podamos invitarnos a ser gozosos unos con otros, Padre, a llevar el gozo de Cristo como familia tuya, Señor. También permítenos, Padre, hacer buenos deseos, buenas intenciones para empezar un año diferente a como lo hemos empezado, Padre, porque vivimos en un mundo que cada vez se está alejando más y más de ti. Oramos a ti, ponemos nuestras vidas y nuestros corazones, nuestras mentes en tus manos. En el nombre de Jesús oramos a ti. Amén. Lo dejo con Albertito.
Bueno, ahora sí, ya nos estamos despidiendo. Eso es lo último. Acompáñenme, vamos a hablar un poquito de la ofrenda.